Egunon, Rafael.
Egunon.
Hola, Rafael. Buenos días. Bueno,
buenos
usted
días.
Ya el año pasado acudía en Toledo a ese primer Congreso Nacional de Gestión de Enfermedades Crónicas. Allí se llegó a una serie de conclusiones tan llamativas como preocupantes, tenemos entendido. ¿Cuáles fueron?
Pues muchas. Primero, que el sistema no está donde tiene que estar en relación a la gestión o el apoyo que necesitan los enfermos crónicos. Entonces, digamos, el diagnóstico más importante. Esto es relativamente normal porque en los años 60 se inventó un sistema tanto de primaria como hospitalaria centrado en atender enfermos agudos, en salvar vidas, pero poco a poco ha ido cambiando tanto la epidemiología y el volumen y el número de pacientes con diabetes, artritis, como acabamos de oír de los contertulios, la insuficiencia cardíaca, el SIDA, la hepatitis, algunos cánceres, salud mental. Todo esto ya es un volumen de enfermedad enorme que ya supone casi el 80% de los enfermos que tenemos que atender día a día, que pensamos que es necesario lanzar una reforma alrededor de la cronicidad, intentar hacer que el sistema sí esté donde tiene que estar en relación a los enfermos crónicos. Creo que las cosas que hemos oído en los últimos 10 o 15 minutos confirman esa lógica, y cuantos más estudios hacemos, más sabemos que el sistema necesita una reforma profunda para este tipo de enfermos.
Sí, porque además es un espectro muy amplio de enfermedades, ¿no? Y como tú dices, es un 80% de los enfermos que se tratan día a día. ¿Qué planes reales tiene el departamento para mejorar esta atención a este colectivo?
Bueno, primero es declarar este concepto como la idea de fuerza para los próximos 4 años. Es decir, el Departamento de Sanidad del Gobierno Vasco lo que lanza formalmente es una serie de líneas estratégicas para cambiar el sistema, para que poco a poco, lo más rápidamente posible, consigamos cambiar el sistema para que los enfermos crónicos tengan un sistema que realmente esté razonando para ellos. ¿Y eso qué es lo que quiere decir? Creo que primero hay que ver que va a haber más. Es decir, si uno se fija en los últimos 40 o 50 años, no ha habido unas grandes curaciones para las enfermedades más prevalentes. La diabetes pues no se cura formalmente, la artritis reumatoide tampoco, el SIDA, la hepatitis, algunos problemas de salud mental no se curan. Lo que sí se ha encontrado son tratamientos para convivir con estas enfermedades, sí. Es decir, un antihipertensor, la insulina, etcétera.
Sí, pero se quejan. Antes teníamos la oportunidad de escuchar a Julia Alicia Iglesias, presidenta de la Liga de Enfermos Vizcaínos de Artritis Reumatoide, y dicen que al final pierde mucho el tiempo yendo de especialista en especialista en especialista con un volante en la mano, que en atención primaria se atascan.
Bueno, hay toda una batería de medidas que hay que hacer tanto en atención primaria como en hospitalaria. Muchas pasan pues por intentar conectar mejor esa atención primaria y hospitalaria. Uno de los grandes fallos del sistema, que no de los profesionales que les atienden, que creo que es un fallo nuestro, que corresponde a los gerentes del sistema arreglar, es que la atención primaria y hospitalaria, por ejemplo, tengan a la vista la misma información en la pantalla del ordenador. Pues no estamos ahí. Sigue apareciendo información diferente en atención primaria que en hospitalaria. Y entonces los pacientes pues se les repiten pruebas, se les hace volver innecesariamente en algunos momentos, pero como digo, son problemas de tipo organizativo, no son y de gestión, no son tanto problemas de tipo clínico, porque los médicos de atención primaria pues en general saben qué hacer, cuándo hacer y cómo dirigir a estos pacientes y cómo tratarlos. Es verdad que necesitamos hacer una conexión mucho más
directa
entre estas diferentes, para que no se nos pierdan los pacientes entre todo este entramado de estructuras.
Sí, además, Rafael, yo te quería consultar porque el número de personas con enfermedades crónicas aumenta cada año, ¿no? Y en esto, ¿qué es lo que realmente ocurre, ¿no? ¿Que nos ponemos más enfermos o que ahora se reconocen más como enfermedades, dolencias que no se consideraban así, ¿no? Como podría ser el caso de la fibromialgia.
Sí, bueno, hay algunas enfermedades nuevas, pero muchas son muy antiguas, la artritis reumatoide, toda la historia de la humanidad estaba ahí, la diabetes, la insuficiencia cardíaca, etcétera. Otras son más nuevas, que son crónicas, como el SIDA, algunas hepatitis, etcétera. Yo creo que lo que hace falta comprender es que es unas paradojas de la medicina, que hemos encontrado tratamientos para gestionar estas enfermedades, para acompañar a estos pacientes con algunos medicamentos y con algunas intervenciones de rehabilitación, etcétera, pero no se han encontrado curas. Al no encontrarse curas para las enfermedades más prevalentes, hay cada vez más, pero sí estamos encontrando algunos vías de avance. Entonces, tenemos cada vez más algunos tratamientos para convivir con estas enfermedades, pero un modelo organizativo, un modelo de gestión, un sistema de salud que es incompatible con lo que necesitan estos enfermos. Y ese es el reto. Entonces, eso es, obviamente, después de 300 años de medicina centrado en lo agudo, convertirlo en lo crónico no se va a hacer en un año.
Llevará tiempo.
Pero hay que lanzarlo, hay que lanzar. Y creemos en Euskadi ser la primera comunidad autónoma que formalmente se dirige en ese sentido y que lidera este cambio, por lo menos en el Estado y en muchos sentidos en el sur de Europa.
A ver si es verdad. Una cuestión también, señor consejero, ahora que le tenemos aquí, le queríamos preguntar por la dolencia de moda. Tenemos conocimiento que ayer fallecía el primer paciente con gripe en Navarra, pero lógicamente esto será quizá más asunto de Osasunbidea que suyo. Pero teniendo como tenemos, por ejemplo, al diputado general de Vizcaya enfermo de gripe A y sabedores como somos de que está a punto de llegar la primera oleada, ¿qué nos cuenta usted? ¿Cómo se prevén las próximas semanas?
Pues en las próximas semanas nosotros sabemos que vamos a tener un pico epidémico, como todos los años. Este año es de esta nueva gripe que ha desplazado a la otra. Ya saben que tenemos un plan de contingencia en todos los centros. Las escuelas también ya están preparadas por si hay brotes bastante más amplios. No pensamos que va a ocurrir nada muy diferente a lo que ocurre en el hemisferio sur, creemos que vamos a controlar esto. Pero me gustaría conectar esto con el debate que ustedes han lanzado, con el de los crónicos. Si usted podrá ver que tanto en la gripe estacional como en la gripe A, los enfermos crónicos pueden ser un grupo a riesgo importante. Y por lo tanto nosotros pensamos que si poco a poco empezamos a organizar los sistemas, como hemos hablado antes, para atender mejor a los enfermos crónicos, pues obviamente también sabremos cómo controlar mejor los episodios agudos que tienen y también las necesidades vacunales, en este caso de la gripe, de los enfermos crónicos. Entonces no son dos mundos aparte, este de los crónicos y el de la gripe, sino que
están interconectados
y están interrelacionados, y nosotros tenemos que, para conseguir hacer bien un proceso vacunal poco a poco, necesitamos saber dónde están, quiénes son, cómo podemos ayudar a los crónicos.
Don Rafael Bengoa, consejero de Sanidad, muchas gracias.
A ustedes, gracias.